En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Ya está en el aire para llenarse de sol. Han de romper mi guitarra para que no cante yo. No he de afligirme por eso, la flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Sin amor, rodeado de olvido, solitario el corazón, yo no he de bajar los brazos, la flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire, para llenarse de sol. Aunque me quiten los ojos, igual he de verlo yo, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, después de volar, volando, para llenarse de sol. Después de volar, volando, para llenarse de sol.
La flecha ya está en el aire. Y en la palabra de Atahualpa Yupanqui, en la voz de Suma Paz, una canción, esta, La Flecha, tan bella cuanto poco frecuentada, aunque tiene lindas versiones, qué sé yo, Delfor Sombra, José Seña, Lidia Borda, digo, por hablar de las últimas, en los últimos años, ¿no? Ellos han hecho de este tema, que es un tema tan yupanquiano, ¿no? ¿Qué quiere decir yupanquiano? Tantas cosas. Pero se me ocurre que yupanquiano puede ser sustancialmente una manera de decir. Aquí, en este tema, hay otra artesanía fina de Donata, que en el rito de la milonga hilvana versos que tienen que ver con esa forma de convicción, con ese desafío a la adversidad. Yo no he de bajar los brazos, dice. La flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Y escuchábamos este tema en la voz y en la manera de Suma Paz, con esa guitarra tan discreta, la voz tan decidida. Suma Paz, que supo mejorar cualquier cosa de Yupanqui, aún sin dejar de parecérsele. ¿no? Bueno, linda manera de empezar la mañana escuchando a Suma Paz, ¿no es cierto? Y esto es el comienzo. ¿Están listos? ¿Vamos? Dale. Abrimos los domingos. Domingo, domingo que es un buen día, domingo, aquí estamos, listos para compartir otra mañana, que como nos gusta pensar, te imaginamos del otro lado, tomando unos mates, algún bizcocho o cosa que se le parezca. Y te imaginamos también en el silencio que suelen tener las mañanas del domingo, o por lo menos un sonido distinto al de otros días. Hay menos trajín, menos apuro. Eso se siente en la casa, en la que tal vez la tropa todavía no se levantó. Y vos estás ahí, pegada a la radio, y llegamos nosotros para compartir ese silencio con un poco de música, alguna que otra charla, y ahí vamos armando la mañana. Está Patricia Brañeiro en la producción, Graciela Almada aquí a mi lado. ¿Cómo anda, Graciela?
¿Qué tal? Buen día, Santiago. Buen día para todos. ¿Cómo están?
Bien, abrimos los domingos. En un rato llega Mariano del Mazo para hacer Flores Negras, pero en tanto, entre un programa y otro hacemos el pase más largo del mundo.
Me parece muy bien.
Y decía, así pasamos la mañana en 98.7 en Nacional Folclórica. Así que bueno, ponete tranquilo, tenemos música. Hoy vamos por el lado de Yupanqui, ¿no?
Claro,
así que
yupanquiano.
Mucho para decir, mucho para decir. Bueno. ¿Y vos, Graciela, con Yupanqui cómo te llevas?
Me gusta muchísimo.
¿Te gusta mucho?
Sí, sí, yo recitaba La calle de Yupanqui, un poema muy lindo, La calle que lleva al campo, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que es un artista importantísimo. En fin, yo recuerdo cuando falleció, que lo despidió Mitterrand, es decir, recuerdo todos esos días de
eso
la despedida.
Eso habla muy bien de Mitterrand.
Claro, realmente, ¿no? Que fue despedido con honores y bueno, en fin, una figura interesantísima desde todo punto de vista, su guitarra, su poesía, él verlo, ¿no? Verlo, a Yupanqui.
Esa personalidad tal cual. Sí, bueno, sí. Así que esta mañana vamos por ese lado, bien. Graciela. Che, bueno, hablando de mañana, ¿cómo viene la cosa? Porque digo, toda mañana tiene una tarde y esta tarde, bueno, esperamos.
Sí. Bueno, en este momento está un poquito fresquito, ¿no?
Está lindo, está
esas
lindo.
Mañanas primaverales que yo les contaba hasta,
sí,
hasta el domingo
pero
pasado.
Se acaba eso, ¿no?
Eso se acabó,
se
me
acabó.
Parece. Bueno, está el día,
lógico.
De todas maneras pinta bien.
Pinta bien.
Sí, en este momento tenemos 11 grados, o sea, está fresquito, pero vamos a tener sol. La máxima para hoy, domingo, 16 grados, ¿eh? Va a estar
bien,
fresquito,
perfecto.
Pero va a haber sol todo el día. Aparece un sol pleno aquí en las pantallas del Servicio Meteorológico. Mañana lunes,
está
y
bien.
Martes.
Bueno, hoy entonces,
hoy
tarde, bueno,
vamos a disfrutar.
Vamos a la Feria de Agronomía, entonces.
Sí, está ideal para eso.
Perfecto, buenísimo.
O mercado de frutos, o
también,
bueno, paseo al aire libre,
bueno,
¿no?
Bueno, usted ya me puso un billete en el medio.
Sí.
Tengo que, no. Me queda pocas cuadras, por eso.
Perfecto, perfecto.
Bien.
Y después, lunes, arrancamos la semana con una jornada ventosa, máxima
ventosa.
16. Lunes y martes, viento.
Ah, mira.
Mucho viento, aparece ahí un señor soplando fuerte como ícono. Después, miércoles y jueves, seminublado.
El señor que sopla debe ser Eolo.
Sí. Miércoles y jueves, máximas de 15. Va a estar fresquita la semana. Viernes y sábado lo mismo. Y para el otro domingo, si Dios quiere, que nos volvemos a ver, sol pleno otra vez.
Está bien. Bueno, bien. O sea que, salvo el viento, que nos pone un poco nerviosos, ¿no? Altera un poco, dicen, qué sé yo. Yo ando nervioso siempre. Che, ¿podemos dar las vías de comunicación para nuestros oyentes? Por ahí, ¿quién te dice? ¿Quieren decirnos algo?
Por supuesto. Estamos en el WhatsApp 11-3109-5896 para mensajes de texto. 11-3109-5896. Sí. Y nuestro contestador para mensajes de voz, 30 segundos, 4999-0987.
Bien, empezamos escuchando Suma Paz, cantora entrañable, hacemos referencia a ese estilo tan, tan esencial, que deriva, claro, de la lección yupanquiana, podríamos decir. Suma fue una gran intérprete de Yupanqui, la cantora yupanquiana por excelencia, bendecida por el mismo Yupanqui en este sentido. Y a veces pienso que ese fue un límite, para quien supo además cultivar otros tonos dentro del repertorio folclórico. Pero vamos a seguir escuchando a Suma Paz en Yupanqui, porque hoy, como decíamos, queremos recordar también a Donata. Así que adelante, Suma Paz.
Zambita ribeña, ¿de dónde vendrá? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorará? Allá en las quebradas y en el arenal se estira tu canto como un lamento de piedra. Por esos cerros se llevan los vientos los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el canto se vuelve llanto en el andar. Zambita ribeña, tal vez un amor te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Caminos andando, ¿quién sabe por qué? Igual que la zamba, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el canto se vuelve llanto en el andar.
Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar.
le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en las selvas me metí. Un día monté a caballo y en las selvas me metí. Y sentí que un gran silencio nacía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio nacía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí.
Hoy en Abrimos los Domingos recordamos a Atahualpa Yupanqui. Recién suma paz, le tengo rabia al silencio y la arribeña.
Y vamos, ¿qué te parece, Graciela, si escuchamos otras voces femeninas haciendo Atahualpa Yupanqui, más acá en el tiempo? Elegí dos versiones que me gustan mucho y dos cantoras que me encantan. Liliana Herrero haciendo guitarra, Dímelo Tú, y Lidia Borda, Tú que puedes, vuélvete. Más Yupanqui en Abrimos los Domingos.
Y que cambian los demás. las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra. Son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Pasó las madrugadas buscando un rayo de luz, porque
debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor.
Mi querencia. puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Qué cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna. Oír el silbo del junco cuando lo besa la luna. Qué cosa más parecida son tu destino y el mío. Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando.
Hoy recordando a Yupanqui en Abrimos los Domingos, lo que compartíamos, Liliana Herrero, guitarra Dímelo Tú, y Lidia Borda, Tú que Puedes, Vuélvete.
Y ahí estaban, dos cantoras, del repertorio yupanquiano. Y el próximo 23 de mayo se cumplen 30 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui. Vos recién tenías, me contabas, Graciela, un recuerdo respecto a cómo se había puesto la radio ese día, ¿no?
Sí, fue una transmisión de todo un día. Cuando llegaron sus restos de Francia, se lo veló en el Congreso de la Nación. A mí me tocó estar en AM, compartiendo, bueno, el trabajo de los colegas que estaban in situ. Y bueno, sí, fue un día de duelo, de luto, sacando artistas que lo recordaban, claro, ¿no? Sus compañeros, digamos, generacionales. Y sí, se transmitió por televisión, bueno, fue un hecho, mirá, 30 años, claro, hace de eso. Uh-huh.
Claro, eso fue cuando sus restos fueron repatriados. Así días es. Después sí, de sí, su sí. muerte, que fue en Francia, en Nimes, ¿no? Uh-huh. Antes de una actuación. Murió lejos de aquellos valles, ¿no? De aquellos cerros que supo escuchar y cantar. Y ya mucho antes de morir, Yupanqui era uno de los artistas más representativos, seguramente, de ese... de eso tan complejo, tan argentino, en todos los sentidos, que es el folclore. Yupanqui fue una referencia, digamos, de autenticidad en el folclore, que es una palabra complicada, ¿no? Es una palabra que hay que tomar con pinzas, hay que interpretar siempre en cada contexto, ¿no? Pero el trabajo de Yupanqui fue un trabajo profundamente humano, ¿no? Su autoridad fue obtenida a partir de una obra vasta, y sobre todo por una especie de indiferencia, cuando no desprecio, a los fenómenos más comerciales del folclore, como los que abundaron a partir de la década del 50, más tarde en el famoso boom del folclore. Yupanqui, qué decirlo, fue un cantor arraigado a la tierra, en la experiencia de la tierra. Y trascendió de alguna manera ese nacionalismo terrateniente que muchos folcloristas celebraban, ¿no? Mucho antes que muchos, Yupanqui indagó con sensibilidad, con vigor político, los pliegues de un país oculto que se revelaba en la medida que Yupanqui lo iba nombrando, ¿no? Gran parte de la obra de Yupanqui es reivindicativa más que celebrativa, ¿no? Y por eso se destaca nítidamente de ciertas visiones nacionalistas del folclore que abundaban en su época y que tantas veces quisieron asociarse a la figura de Yupanqui. Pero creo que ahí, en ese juego de palabras, está la diferencia de Yupanqui con el resto, ¿no? No celebraba, reivindicaba. Es decir, tomaba desde otro lugar. Era capaz de hacer propio lo que reivindicaba, porque lo experimentaba. Y vamos a escucharlo a él mismo cantar Milonga del Solitario y esta bellísima La Zambita Perdida. Don Atahualpa Yupanqui.
Sin presumir de cantor, porque no soy presumido, de mi silencio he salido pa' preludiar mi dolor. Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. Yo no tengo gorgoritos, ni nunca los precisé. Toda la vida canté como acogotando un grito. Pa' versear yo necesito cancha libre y atención. Corro de un solo tirón montado en mis sentimientos. Lo que me falta de aliento me sobra de corazón. Decirles mi adiós, mi zaino inquieto me espera. Nos iremos campo afuera para perdernos los dos. Mi redomón comprendió que mi pena es rezongona y sin sentir la llorona se mantiene bien despierto. Él sabe bien que ni muerto me baja de las caronas. La noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad.
Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir.
Encuentras por el camino una zambita perdida, brindale un poco de amor, quién sabe no vaya herida. Brindale un poco de amor, quién sabe no vaya herida. Quién sabe no vaya herida por esos campos penando. Ofrécele el corazón para que siga cantando. Ofrécele el corazón para que siga cantando. Para que siga cantando las linduras de este suelo. Que si la vida te golpea, la zamba y ser tu consuelo. Que si la vida te golpea, la zamba y ser tu consuelo. Nunca mires para atrás para ver lo que has andado. Míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Que lleva un mundo guardado de auroras y anochecidas. Y está esperando un remedio para curar sus heridas. Y está esperando un remedio para curar sus heridas. Para curar sus heridas, las mismas que tú le hiciste. Tal vez por eso anda triste como una zamba perdida. Tal vez por eso anda triste como una zamba perdida.
Don Atahualpa Yupanqui acompañándonos en esta mañana de Abrimos los Domingos. Milonga del Solitario y la Zambita Perdida.
Y ahí está, la voz, la guitarra de Donata, ¿Y tenemos mensajes, Graciela?
Así es. Dice este hermoso mensaje de Marcelo, que nos escucha habitualmente desde Villa Mercedes. Buen domingo, amigos. Aguante Yupanqui, tomando unos amargos y escuchando el programa. Marcelo, desde Villa Mercedes, Los Pagos, de León Benarós. Gracias y abrazo para este amigo tan atento siempre.
Bien. Bueno, y escuchábamos recién a Yupanqui en su propia voz y en su propia guitarra. Porque Yupanqui, pensamos, era una manera de decir, y también era un sonido, claro. Y esa guitarra, la guitarra de Yupanqui, fue la extensión, podemos decir, de su personalidad. Aunque la idea de instrumentista virtuoso no siempre cuadra con la del cantor andariego, y sobre todo con la de el cantor rebelde, desafiante tantas veces del poder. Él sabía cantar, él sabía contar que cuando lo detenían durante el peronismo le golpeaban las manos, ¿no? Y que una vez le quedó el índice de la mano derecha quebrado. Y él decía, buscaban destruirme la mano, pero no se dieron cuenta de un detalle. Me rompieron la mano derecha y yo para tocar la guitarra soy zurdo. De todas maneras, eso incidió en su tarea como guitarrista. Pero supo hacer, y ahí está, hay muchas de las claves del estilo de Yupanqui. Supo hacer de la carencia virtud, ¿no? A partir de un sonido que con el tiempo, digamos, sacrificando prestancia y eso que llaman virtuosismo, fue decantando hacia lo esencial. Y basta escuchar una sola nota que ya se reconoce la guitarra de Yupanqui, con esa manera con la que atraviesa el tiempo, además, ¿no? Esa forma de lentitud exquisita, ¿sí? De alguien que seguramente nos está diciendo algo. Esa guitarra lenta y con el sonido tan particular era una forma de sabiduría. Y lo vamos a escuchar ahora a Yupanqui, también en primera persona, haciendo cosas instrumentales. Andando, de los hermanos Díaz, y Chilca Juliana, de Miguel Ángel Miranda. Yupanqui y su guitarra. Thank you.
es de andar el país, que traigo el rostro azotado de polen.
Atahualpa Yupanqui acompañándonos en esta mañana de Abrimos los Domingos, Andando, de los hermanos Díaz, y Chica Juliana, de Miguel Ángel Miranda.
Y este era el Yupanqui con su guitarra. La guitarra de Yupanqui, le decíamos ese sonido tan particular, inconfundible, ¿no? Y esa manera en la que el tiempo toma otra dimensión. ¿Y qué te parece, Graciela, si damos las coordenadas para nuestros oyentes?
Cómo no, nos pueden llamar al 4999-0987 para mensajes de voz. Y para mensajes de texto, nuestro WhatsApp es el 1131-09-5896, porque la gente a la mañana está por ahí.
Está dormida. No, no diga, hay gente que se levanta temprano. Sí, hay otros que son más remolones, es cierto.
Y los domingos.
¿Usted en qué categoría se ve?
No, yo soy un desastre.
Ah, bueno, categoría desastre, perfecto.
Pero yo me levanto muy temprano para estar bien. Yo me levanto 7:30.
Usted, digamos, si tiene una reunión a las 9.
No, 7:30 yo tengo que estar.
Tiene que estar ahí
como para empezar. Imagínese, mire, todo esto que tengo acá, sí.
No, hay que producir todo eso. ¿Qué te parece? Eso es una producción que lleva tiempo, está bien. Bueno, yo hace tanto que no tengo una reunión a las 9 que no me acuerdo. Pero soy de levantarme temprano.
Está bueno.
Sí, me gusta. Me gusta eso que siempre destacamos al comienzo del programa, ¿no? Eso de esa calma que hay a la mañana temprano. Me gusta aprovecharla. Así que los primeros mates me los tomo solo.
Está muy bien. Acá escribí un oyente, pero no dice quién es. Ahora seguramente nos va a decir, despierto yo, pone.
Bien, uno más, escuchando Nacional Folclórica. Muy bien.
Un presente.
Bien, y así vamos, en Abrimos los Domingos, esperando el pase más largo del mundo. Ya del mazo, ¿cómo será del mazo a la mañana? Me parece que es medio remolón el tipo. Bueno, ya aparecerá. Y escuchando la obra de Yupanqui esta mañana, viste que Yupanqui, la obra de Yupanqui toma distintas formas. Quiero decir, sus canciones, a través de distintas interpretaciones, tomaron, bueno, los colores más variados, ¿no? Inclusive algunos muy ajenos a lo que imaginamos podría ser el gusto de Yupanqui, o mejor dicho, lo que podemos definir el gusto de Yupanqui a partir de las pruebas que él mismo daba, pero también su literatura. Su libro Cerro Bayo, por ejemplo, se hizo película, ¿no? Un libro que él presentó con mucha cautela, diciendo: esto no pretende ser una novela, yo no soy un escritor. Sin embargo, eso se convirtió en película, ¿no? Horizontes de Piedra se llamó la película de Yupanqui de la década del 50. Después Yupanqui actuó además en otra película, Zafra, esa película en la que se denunciaba la barbarie del trabajo en los ingenios, la dirigida por Lucas de Mare. Pero también decíamos, sus canciones de alguna manera lo trascendieron, incluso más allá de su estilo, de su gusto. Y vamos a escuchar dos travesuras, digamos, ¿eh? O dos proyecciones, mejor dicho, porque acá hay mucho talento puesto en juego. Dos proyecciones de la obra de Atahualpa Yupanqui. Mira lo que encontré. A mediados de la década del 70, un trompetista mendocino, Rosas, al frente de su grupo Jazz 5, grabó un disco que se llamó América, y ahí, entre otras cosas del repertorio folclórico traducido al jazz, estaba esta versión de Camino del Indio de Atahualpa Yupanqui, que vamos a enganchar con una versión de Camino de Piedra y Camino por parte del pianista Hernán Ríos, que es uno de los grandes pianistas argentinos, tipo que podríamos catalogar o poner inmediatamente en el territorio del jazz, pero es un tipo que desde ahí se proyecta hacia distintas direcciones. Así que bueno, Yupanquis distintos.
Thank you.
anda rodando la tierra con toda su tierra dentro.
Thank you.
Atahualpa Yupanqui, pero desde otras miradas. Jazz 5 haciendo Camino del Indio. Y Hernán Ríos, Piedra y Camino.
Diez y tres minutos, más o menos.
Sí, 10 y 3 minutos.
¿Confirma? Ya. ¿Confirma?
Sí, confirmado.
Bueno, llegamos. una certeza tenemos.
Llegamos a las 10:03.
Llegamos a las 10:03 y no, vamos a pasar y hasta las 12. Hay que estar acá una cosa y otra.
Por supuesto.
Y hablando de entre una cosa y otra, bueno, finalmente llegó.
Llegó. ¡Qué bárbaro!
Mariano del Mazo. ¿Cómo le va, del Mazo?
¿Qué dices, Santiago? ¿Cómo te va, querida Graciela? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buen día, Mariano.
Todo bien.
No me digas tú que puedes, vuélvete porque me voy.
No. Tú que no puedes, quédate.
Bueno, ¿sabés qué puse recién? Demoré un poquito porque puse un pasacalle acá cruzando la calle Maipú.
Sí.
¿Qué dice? Las penas son de nosotros. Sí. Estoy desolado con
la
derrota.
La verdad,
todo el mundo hablando de esto, la injusticia. En este país el problema es la justicia.
Sí, vamos, sí, bueno, ahora se dieron cuenta. Claro, tenía que perder.
No, qué terrible. La
bueno,
verdad,
da bronca.
Fui
bronca.
Uno de los que aplaudió a Racing más allá de la derrota por penales. ¿Es derrota la de penales?
Sí.
Gran debate. Yo sé que quizás no tengo que estar acá, tengo que estar en un programa deportivo.
Sí, yo les
Pero Racing venía invicto en la Copa de la Liga.
Sí.
Ayer empató.
Sí.
¿Mantiene el invicto? Porque perdió por penales, pero el partido terminó 0-0.
Sí, mantiene el invicto. Formalmente mantiene.
Eso quería escuchar.
Sí, pero bueno, lamento.
Lamento, bueno.
Pero bueno, el fútbol es lindo porque es así.
El cara o
seca la cosa que le digo.
De los penales, ¿qué se le va a hacer? Bueno, las penas son de nosotros. Qué lindo estar hablando y escuchando a Yupanqui. Venía desde las 9, que te sintonicé, y venía ahora en el auto también escuchando. ¿Qué decir de Yupanqui, no? El lunes 23 son los 30 años de su muerte.
30 años de la muerte.
Y vamos a estar recordándolo en la folclórica todo este tiempo.
Está bien. Bueno, empieza entonces el pase más largo del mundo.
Vamos.
Ahí va.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Bien, y estamos aquí en La Folclórica, en esto que es el pase más largo del mundo. Te damos la bienvenida a Luciana Ballarino en la operación técnica. Y estamos ahí, bueno, el equipito de siempre. Le damos un beso a Patricia Brañeiro.
Patricia.
Y en un rato vamos a conversar con Jairo, que es alguien que tiene mucho que ver con Yupanqui, no solo desde lo artístico, sino también desde lo afectivo. Era alguien que tenía un vínculo muy lindo con Atahualpa, sobre todo, claro, en París. Y bueno, Jairo, un hombre que realmente fue amigo, es amigo de los grandes, sobre todo en su etapa parisina, que era un gran anfitrión de Piazzolla, de Yupanqui, de Mercedes, de todos los que andaban por ahí girando por Europa. ¿Sabés que trajo un montón de discos, Santiago?
Muy bien, y habla que Yupanqui siempre despierta eso, o sea, el montón de discos.
Y despierta de todo, Yupanqui. Qué disparador de pensamiento. Yo, durante este último tiempo, sobre todo en la pandemia, estuve metiéndome en el mundo de un filósofo surcoreano alemán llamado Byung-Chul Han.
Sí, exacto.
Y sabes que encuentro un montón de temas postulados por Yupanqui hace mucho tiempo, los veo retomados por Chul Han, desde otro lenguaje quizás, pero Yupanqui, cuando hablaba de la soledad, cuando hablaba del silencio, cuando hablaba de la contemplación, son cosas que se han perdido, y se han perdido, entre otras cosas, por el enjambre de las redes. Hay dos cosas que murieron.
Ya mucho antes. Pero ya ahora... mucho antes. El enjambre de las redes es la culminación de todo un proceso que ya Yupanqui había vislumbrado.
¿Cuánto,
¿no?,
hace que vos no escuchás a una persona, un amigo, una amiga, o vos, Graciela, cuánto hace que no escuchás a alguien que te diga, me siento solo? La soledad y el ocio son dos cuestiones que fueron asesinadas en apariencia, por las redes. Nadie está aburrido y nadie está solo. Mentira. Mentira.
Por supuesto, es como un aturdimiento, ¿no?
Un aturdimiento. La diferencia entre estar conectados y comunicados es algo que realmente lo habló Yupanqui a su manera hace 50 años.
Tal cual.
O más.
Tal cual.
Sí. Y por eso Yupanqui también tiene una intensidad no solo musical, guitarrística, instrumental, una densidad poética, metafísica, sino también tiene una intensidad filosófica. Realmente es alguien que en ese... Y también interpretativa. Vos venías hablando de la manera de decir. En un momento tuviste un acto fallido y quisiste decir cantar y dijiste contar.
Exactamente. Sí,
viste que te
escucho. Era lo mismo, digamos.
Es lo mismo.
Bueno, es que hay creo que una de las claves de Yupanqui es que en una persona, en su persona, se engloban todas estas circunstancias que tienen que ver con el pensamiento, con la acción. Es decir, ¿no? Yupanqui, por eso pudo ser en sí una unidad autosuficiente, ¿no? Y atravesar este mundo del folclore, digamos, que fue donde el lugar que eligió, también por la época en la que comenzó, por las ideas que movió. Es decir, ya el hecho de llamarse Atahualpa Yupanqui, en ese momento, estamos hablando de los años 20, era un acto de rebeldía. Es decir, un nombre indio, un nombre con referencia inca, era un universo de gringos que se iba acomodando con referencias criollas y más o menos.
Sí,
¿no?
Y a su vez, hay que decir que Yupanqui, que era alguien de aspecto torvo y silvestre, si querés, era un hombre muy culto. Había leído a todos los poetas del siglo de oro español. Le interesaba mucho la música clásica.
Además, hay otra cosa. Donde iba Yupanqui se relacionaba con lo que entonces representaba la cultura. O sea, en Córdoba, con Deodoro Roca. En Tucumán, con esa élite que giraba en torno a la universidad. Es decir, a Nenet le conoció en ese ámbito. Y era una pianista clásica. ¿No?
Bueno,
la conoció en el boliche del 55.
Cuando conoció Japón, se conectó con toda la cultura oriental, con el zen.
Enseguida estableció un paralelo, ¿no?
Increíble.
Hizo una serie de notas para la revista Folklore, entonces, ¿no? Del Algarrobo al Cerezo.
Claro, que es un libro también.
Que después
una recopilación libro. De sus notas.
Después se recopilaron, como se recopiló también El Canto del Viento.
Bueno, hay un aspecto de Yupanqui que está muy transitado, que es muy gracioso, ¿no? Toda su picaresca al declarar.
Sí.
Y hay un disco de Chango Farías Gómez que yo quiero mucho, que es Chango sin arreglo. Es un disco maravilloso. Además, retiene un arte. Cuando existían los discos, había posibilidad de hacer una manifestación artística. Estoy muy nostálgico, ¿no? Pero este Chango sin arreglo, con arte del Negro Moreno.
El Negro Moreno.
Jorge Moreno, un gran productor, gran amigo, un tipo también muy, muy culto. Que en esta época lo ayudaba al Chango, le daba toda una mano en todo lo que fuera producción, hizo un disco con mucho humor y mucho humor autoburla. Entonces acá hacen un hincapié en todas las frases hechas que andan dando vueltas alrededor de los Farías Gómez, y una de ellas es de Yupanqui. Y Yupanqui, bueno, se acuerdan los Huancahuá, ¿no? Que decía que uno cantaba y los otros hacían burla, muy conocido. También ponen aquí en este Chango sin arreglo una fotito de Yupanqui, otra del Chango Farías Gómez con un brochet de chorizos con mostaza, y dice: mijito, lo que pasa es que ustedes, los Farías Gómez, decía Yupanqui, son los únicos capaces de ponerle mostaza al asado y que no pierda el gusto. Yo traje la Zamba de Grillo, que es una versión maravillosa de la cabeza genial de el Chango Farías Gómez, sin arreglo.
Llevaron los caminos y mentiras que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul. Cantaba y así perdido en la noche también el hombrillo vivai y así perdido en la noche se va mi samba paloma.
Recordando a Yupanqui en El pase más largo del mundo, Zamba del Grillo, en la versión del Chango Farías Gómez, del trabajo Chango sin arreglo.
Chango sin arreglo, qué buen título para un arreglador, ¿no? Nato como el Chango Farías Gómez, ahí escuchábamos.
Sí, además el Chango reivindicaba la figura del arreglador, figura que en el folclore no tiene, o mejor dicho, hoy sí, pero hasta hace muy poco, no tenía una entidad como sí tuvo en el tango, que fue determinante para los estilos.
¿Y no te parece que quizás ahí también la figura patriarcal de Yupanqui tiene que ver? Porque él ha hecho del cantor peregrino una bandera. Uh-huh. Y quizás no importaba tanto el artificio sonoro, sino algo muy concreto y esencial que marcaría el guitarrero en los caminos haciendo su obra, ¿no?
Tal cual.
Aunque todo es un poquito engañoso, porque Yupanqui era un gran obsesivo, sobre todo a nivel lírico, era alguien que buscaba la síntesis, lo esencial. Bueno, nada sobra en Yupanqui.
Nada sobra, y esa simplicidad es producto de una gran construcción, digamos, ¿no? Sí. Hay una reflexión en
pero
todo
eso. Vos bien lo sabés, Santiago, Yupanqui fue alguien que cuestionaba eso que se llamó en un momento proyección folclórica.
No lo cuestionaba, lo aborrecía.
Lo aborrecía.
A propósito de eso, tenemos un par de mensajes. Dale. De nuestros oyentes.
Amigos, soy Silvio de nuevo. Me acuerdo de otra maldad exquisita de Yupanqui cuando hablaba de los Visconti y decía, esos que lloran en re menor. Un beso, chao. A Giordano, soy Silvio Killian de otro barrio radial. Cuando volvió Yupanqui en los últimos años de la dictadura todavía, yo lo fui a ver y lloré todo el recital y después lo fui a saludar. Y un tonto de esos que nunca faltan le pregunta, maestro, ¿por qué toca la guitarra con la izquierda? Por disciplina partidaria, le saltó el viejo.
Muy bueno.
Un abrazo grande, buen domingo.
Muy bueno.
Y Silvio, no contento con esta anécdota, enseguida mandó otra.
Amigos, soy Silvio de nuevo. Me acordé de otra maldad exquisita de Yupanqui cuando hablaba de los Visconti y decía, esos que lloran en re menor.
Muy bueno. Bueno, la acidez de Yupanqui, gracias. Muy muy comentada. Pues es que hay un libro que yo quiero mucho. Una vez no sabe, para mí es el mejor libro escrito sobre Yupanqui, que es el libro escrito por Sergio Pujol.
Ah, sí, claro.
A veces también se me confunde el afecto que le tengo a Pujol, pero realmente es un libro ejemplar. Y el libro comienza con una anécdota. Dice que en un momento, en una larga mesa entre artistas, entre los jueces había también algún chileno, se empezó a hablar de esas cosas que se hablan en las sobremesas sobre Violeta Parra o Yupanqui.
Claro.
Terminaron a los tiros casi. Uh-huh. Son distintos artistas, pero qué interesante pensar en quién es la madre o el padre de la música de un país, siendo Violeta tan importante en Chile y siendo Yupanqui tan importante en nuestro país, ¿no?
Claro, bueno, está bien, esa es una agradable discusión en el sentido que habla de la abundancia.
Sí, bueno, esa cosa que tenemos también de discutir si era mejor Messi que Maradona o lo que sea. Pero recomiendo mucho el libro de Pujol.
El libro de Pujol, que es el que toca, tiene el gran mérito, además de estar muy bien escrito, con el estilo de Sergio, ¿no? Que tiene una prosa siempre muy clara, tiene el gran mérito de tocar territorios que de Yupanqui no se habían tocado, de sacralizar ciertas cuestiones. Alguna muy 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 obvia, como por ejemplo su militancia comunista, ¿no?
Bueno,
a partir de ahí surge la curiosidad por los escritos de Yupanqui en la prensa comunista y Schubert Flores sacó un libro en un momento lo presentamos, me acuerdo, en la Biblioteca Nacional en un momento, pero es el libro de la recopilación de las notas que escribió Yupanqui en la prensa comunista, ¿no? En los años 40, 50, los años de su militancia. Y son artículos formidables, primero porque están muy bien escritos, y después porque en el Partido del Proletariado Urbano, este tipo venía a hablar de la zamba, del minero, de las cosas de tierra adentro.
Sí, sí.
¿No? Entonces son de una vitales para entender el periplo de Yupanqui.
Y este libro que estamos citando, que se titula En nombre del folclore, de Sergio Pujol, que es una biografía muy completa de Yupanqui, también trata temas muy poco abordados, que uno puede pensar que son temas personales de la vida íntima de Yupanqui, pero que no pueden no tener una reverberancia en todo. Por ejemplo, el suicidio de su padre.
El suicidio de su padre.
Es algo que Yupanqui no hablaba. Y está bien, por supuesto, no es un tema para andar hablando, pero no puede no haber repercutido en su mirada de un montón de temas.
Totalmente, totalmente.
Y también otro tema muy muy rico, que cómprense el libro, o también La Cara Cicareta, tiene notas muy interesantes, la última Cara Cicareta, totalmente dedicada a Yupanqui. Yupanqui y las mujeres.
Yupanqui y las mujeres, otro capítulo, tal cual, tal cual. Tenemos mensajes a través de WhatsApp también.
Exactamente, al 1131-095896, nuestro número para mensajes de texto por WhatsApp. Nos, ¿te acordás el oyente temprano que dijo despierto yo?
Que estaba despertando, se despabiló
sí.
un poco.
Sí, sí, no, nos dijo de dónde era Gabriel Mauricio Vidal, que nos escucha de Fisque Menuco, General Roca, Río General Negro, Roca, y nos envía un abrazo grande.
Bueno, un abrazo entonces hasta General Roca.
Bueno, bien. Traje este Chango sin arreglo.
Hay algo más.
No solo trae Samba de Grillo, este disco que no es un disco dedicado a Yupanqui, es un disco del Chango con toda la mirada amplísima que tenía el Chango. Trae, qué sé yo, Debajo del Sauce Solo, Te Recuerdo Amanda, trae Samba de Juan Panadero, en fin, trae clásicos del Cuchi, como Samba del Carnaval también, y trae Milonga del Peón de Campo, que es otro de los temas de nuestro querido Yupanqui, recordado hoy aquí, en el pase más largo del mundo.
Tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Vas una vida sencilla como la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duele en fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón todo de reja, un jardín grande, un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mano, se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Se le ocurre anunciar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos, al final está el ranchito que ha levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, ahí puede pegar el grito. Así le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, una espuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que ande rezo pensando mientras lo voy a adornar con florcitas de retama. ¿Qué puedo ofertar un peón? no sea su pobreza. A veces me entran tristeza, otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Recordando a Yupanqui, Milonga del Peón de Campo de Yupanqui y José Razano, en la versión del Chango Farías Gómez.
Qué lindo, cómo cantaba el Chango, ¿no?
Tenía también esa cosa de hacer, de carencia virtud.
O sea,
¿no?
A mí me gusta mucho, siempre lo digo, ¿no? El músico que canta, que no tiene quizás gran amplitud de registros. Me gusta cómo canta el Chico Novarro, Luis Salinas, Juan Falú, que no es cantante, son músicos que cantan.
Músicos que cantan, está bien.
Porque evitan un poquito algún tipo de afectación que a veces tienen los muy buenos cantantes. Uh-huh. A veces.
Está bien. Che, hablando de eso, vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Mercedes Sosa le dedicó un disco.
Que nunca falte, como dicen los uruguayos.
Por supuesto. Mercedes Sosa le dedicó un disco a la obra de Yupanqui, pero encontré otra cosa con Eduardo Lagos, con Pocho Lapoble en trío, ¿no? Lagos en piano, Lapoble y bueno, no me acuerdo quién más. Bueno, una versión de La Raqueña, hermosa samba, y esta versión es realmente, realmente atractiva. Ahí está, Mercedes Sosa.
Campo de la zanja, cuando se siembran penas, se cosechan esperanzas. Cuando se siembran penas, se cosechan esperanzas. Cuando yo pase cerca Ranchito Raqueña, aunque pase al galope, vidita, haceme seña. Aunque pase al galope, vidita, haceme seña. En el corral de Pirca mi lazo, así me zumba el alma, vidita, y cuando te abrazo, así me zumba el alma, vidita, y cuando te abrazo. Una estrella, vidita, y paz.
sin palabras de la belleza que compartimos recién en este espacio dedicado a Yupanqui. Mercedes Sosa con Eduardo Lagos Trío, La Raqueña.
Bien, Eduardo Lagos, déjame decirlo, porque recién me había venido una laguna. El negro Jorge González en bajo, Pocho Lapoule en batería.
Bueno, ¿no? Las posibilidades de Yupanqui y la genialidad de Lagos, ¿no? Que volvió una samba, algo medio yaceado, y la voz de Mercedes.
Y la voz increíble. De Mercedes, todo fluido.
Pues es que después vamos a hablar, si nos da el tiempo, del influjo que ha tenido Yupanqui en todo el mundo, yo diría, pero sobre todo en América Latina, ¿no? En gente muy, muy importante como Alfredo Zitarrosa, como Silvio Rodríguez, como Joan Manuel Serrat, ha sido una influencia clave en toda esa generación, un poquito pero más joven que él.
Fíjate que Yupanqui fue influyente desde el principio. Ya en la década del 30, en la década del 40, los dúos, Martínez Ledesma, pero antes, Ruiz Acuña, ¿no? Hacían los temas de Yupanqui. Sí, mucho sí, antes sí. Que la figura de Yupanqui llegara, ya sus canciones.
Sí, a mí lo que yo lo que hablaba de esa inserción internacional que ha tenido, no solo hispanoamericana, lo de Edith Piaf en París.
Esa es la anécdota con Edith Piaf. Eso vamos a hablar en un ratito con ahora, Jairo también.
Sí, vamos a hablar con Jairo un ratito.
En un ratito vamos a hablar.
Pero bueno, tengo acá, vos es que en un momento muy temprano del asomo de don Alfredo Zitarrosa a la música, era muy jovencito y le hizo una entrevista a Yupanqui para la revista Marcha.
Sí, esa
de Montevideo. Y era ni más ni menos que la entrevista de un discípulo al maestro. A pesar que fue una relación un poco, yo diría, poco simétrica la de Zitarrosa y Yupanqui. Yupanqui no le daba mucha pelota a Zitarrosa, no. Y Zitarrosa lo adoraba.
Tal cual.
Y en un momento le preguntan, esas preguntas amplias que uno hace cuando tiene voracidad de conocimientos, le preguntó Zitarrosa, como periodista, a Yupanqui, le preguntó, ¿qué cosa es el folclore, don Atahualpa? Y Yupanqui respondió, cantar folclore consiste en ahondar el paisaje. Hay un aire de Italia, un aire ruso, un aire argentino, venezolano, yanqui. Algunos dicen oui, otros dicen da, otros dicen ya. Nosotros decimos ajá. Hay que profundizar nuestro ajá. Es muy sutil lo que dice Yupanqui para responder una pregunta tan amplia como ¿qué cosa es el folclore de Atahualpa, no? Nuestro ajá.
Está bueno.
Qué lindo. Bueno, Hilda, trajiste algo más. ¿Qué trajiste?
Hilda Herrera también dedicó un disco.
Bueno, qué operación la de Hilda Herrera.
Lo puso en su piano.
Y, pero viste, pasó ahí de la guitarra al piano y de lo que es muy fuerte como letra a lo instrumental.
A lo instrumental, pero además en un lenguaje pianístico formidable, como es el de Hilda. Sin perder esa cosa que debe tener algo para ser yupanquiano. No me preguntes qué, pero es eso que es más fácil escuchar, es más fácil percibir que explicar. Y acá le vamos a escuchar a Hilda en una zamba, Agua Escondida.
Dale.
La maestra Hilda Herrera del disco Yupanqui en piano, Agua Escondida.
Las posibilidades infinitas de Yupanqui, ¿no? Decíamos, y en este caso Hilda Herrera haciendo todo un trabajo pianístico muy serio, muy profundo sobre la obra de Yupanqui. Y también tenemos lo que es el canto, yo creo que no quiero equivocarme, pero yo creo que es el mejor cantor argentino, el que vamos a hablar ahora.
Sí, por supuesto.
El mejor cantante argentino es con quien vamos a conversar ahora y también ha hecho muchísimo de Yupanqui.
Entre otras cosas, a mí me gusta definirlo como un cantor nacional. Alguna vez lo conversamos, él no estaba tan seguro, pero...
Ni digamos quién es porque todo el mundo lo conoce, vamos a escucharlo.
La cantan siempre los tucumanos, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, ay, lunita de mis pagos. En la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, ay, ay, cantan sus penas los tucumanos.
Bien, estos aplausos son para Jairo, que está conectado con nosotros. Buen día, Jairo. Santiago Giordano te saluda con Mariano del Mazo haciendo el pase más largo del mundo.
¿Cómo anda, Jairo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Santiago, ¿cómo andan?
Muy bien, contentos, bueno. Contentos de conversar con vos.
Bueno, muchas gracias, igualmente.
Estamos dedicando estas horas a Atahualpa, que el día... lunes 23 se cumplen 30 años de su partida. Y bueno, queríamos tener este toque con vos, que sos alguien siempre tan claro y tan gentil también. ¿Cómo te acordás exactamente qué estabas haciendo el 23 de mayo de 1992?
Sí, estaba aquí en Buenos Aires. Yo vivía en Francia en ese momento, pero estaba en Buenos Aires actuando en el Teatro Ópera. Y recibí la noticia nada más pasar, o sea, fue inmediatamente, me escribió Jacqueline Pons para decirme que había fallecido Atahualpa. Me escribió un mensaje muy cortito y entre otras cosas me ponía qué estrella estaba buscando, ¿no? Claro. Qué estrella estaba mirando. Y esa noche canté en el Teatro Ópera y en un momento dado, bueno, dije unas palabras sobre Yupanqui y el conmovedor el silencio que se hizo. Y impresionante ver el público en silencio, y me doy vuelta y miro a los músicos y entre ellos estaba Roberto López, había, bueno, dos o tres músicos. Bueno, Roberto López lo había conocido también a Yupanqui, y miro para atrás y había tres de los músicos que estaban llorando.
Qué bárbaro. ¿Y vos cómo pudiste sortear el impacto de la noticia estando en el escenario? Tenés que tener un carácter, ¿no?, para poder seguir adelante, vos que estuviste tan cercano a Atahualpa en tu larga estancia en Europa.
Sí, sí, lo que pasa es que él, bueno, estaba mayor y tenía muchos problemas de salud y demás, ¿no? Lo que pasa es que fue totalmente inesperado el momento, ¿no? No fue algo súbito, ¿no? No se esperaba que pasara algo así. Estaba haciendo había ido a Nîmes, creo, para hacer un show, uh-huh. un espectáculo en el que participaba también el Negro Juárez.
Sí. Sí.
Y el Negro Juárez lo vivió in situ, digamos, estaba ahí.
Sí, sí,
y,
sí.
Es curioso porque murió en Nîmes, que es de Francia, de la ciudad francesa, la más hispánica, digamos, ¿no?
Claro.
Es la que más tiene una relación con España, de sus costumbres, qué sé yo, ahí hay que... Hay corrida, hasta corrida de toros ahí en Nîmes.
Ah,
había un torero muy muy famoso en una época que se llamaba El Nimeño, que era ahí, ¿no?
Lo que...
Y es un lugar muy muy hispano en muchos aspectos, ¿no? Y justamente ahí es donde se organizó ese espectáculo que no sé de qué naturaleza era, no estoy muy al corriente, la verdad.
Claro.
Pero sí, me golpeó muy fuerte porque teníamos muchísimo cariño a Yupanqui, todos en mi casa, ¿no?
Claro, claro.
Yo estaba solo en ese momento acá en Buenos Aires, así que hablé por teléfono con mi mujer y bueno. Pero bueno, teníamos una relación con él extraordinaria, muy, muy buena. Uh-huh. Muy buena.
¿Y cuándo empezó esa relación, Jairo? ¿Cuándo conociste a Atahualpa?
Mira, Atahualpa yo lo conocí, fue un espectáculo que yo estaba haciendo en el Olimpia. Y eso fue, yo creo que fue mi primer espectáculo en el Olimpia, después de haber ido con Susana Rinaldi, unos meses después, digamos, un año después o algo así. Y yo presenté un espectáculo en la Olimpiada, porque había salido un disco ya emprendiendo una carrera francesa, digamos, ¿no?
Claro.
Y entonces tenía que actuar 12 días o algo así. Y un día me comentaron que Yupanqui había estado en el teatro. Uh-huh. Me comentaron así, que había estado. No solía ir a los camarines, Yupanqui, pero había siempre algún pretexto para no ir. En el caso de este decía que había muchas escaleras y que era muy incómodo llegar al camarín. No era tan así, pero bueno, no importa. El asunto es que no le gustaba ir. Pero salí del teatro un día, yo creo que esa noche cuando dijeron que había estado, salí por la entrada de artistas, que estaba al costado del teatro en la Rue Comartin, y ahí estaba Yupanqui. Estaba esperándome Yupanqui con dos amigos, de los cuales después me hice también bastante amigo. Y fuimos a tomar algo, un café, algo, un té, lo que sea. Hay un bar ahí justo al lado. Y me dijo una cosa como queriendo aclarar y tomar una postura, digamos, con respecto a mí, con respecto a haber ido al espectáculo y todo. Y dice, porque qué sé, yo no lo conocía, no. Yo lo conocía muchísimo, admirado, por supuesto, pero no lo conocía personalmente.
Claro.
Y él directamente, para él yo era un desconocido. O sea, ¿no? Entonces me dijo que quería hablar conmigo, quería saludarme porque, no por lo que cantaba ni por cómo lo hacía, sino porque era de donde era. O sea, yo era de Cruz del Eje.
Le hablaba a un cordobés.
Claro, del norte cordobés, noroeste cordobés. Y él tenía una querencia muy grande con el norte de Córdoba. Bueno, la casa se construyó en el Cerro Colorado, es ahí donde descansan los restos. O sea que
claro.
Tenía una querencia muy grande y me empezó a hablar y me habló de gente. Me hablaba de nombres que yo conocía. De gente de qué sé yo me hablaba. Dice, sí, el Turco Asís, que tiene la quinta en media naranja. Me hablaba de ellos como si estuviera muy presente, digamos. Y yo los tenía en la memoria, en realidad, porque claro. Yo me fui de Cruz del Eje a los 14 años, pero bueno, conocía a los Turcos así, con el amigo de la isla, qué sé yo, los conocía.
Claro.
Y bueno, así como él, varias personas más de ese de esa zona, ¿no? Y me contaba que él solía ir por ahí, por esa zona, a caballo.
Claro.
Y le gustaba mucho andar a caballo por ahí.
Y ese fue el modo que tuvo de acercarte,
de
acercarse a vos.
Esa fue su presentación.
Qué bárbaro.
Hablarme de mi, del lugar de mi origen.
Claro. Qué bárbaro. Jairo, estamos hablando con Jairo, ¿eh? Aquí en la folclórica, en el pase más largo del mundo, estamos con Santiago Giordano, hablando con Jairo, que la verdad que es un lujo y un placer, francamente, Jairo. Y
quiero
hacer una pregunta que me inquieta, siempre me inquietó. Yo he hablado mucho con vos, vos me has contado lo que te costó ser considerado en Francia, lo que te costó aprender el idioma de una manera cabal. Y un poco me has contado también el temperamento del público francés con los artistas que no son de su tierra. Te quería preguntar cómo era tomado Yupanqui en Francia, porque es conocido lo de Edith Piaf, ¿no? Que no es una presentación menor, por supuesto, pero ¿cómo lo tomaban? Porque hay una barrera muy grande, ¿no?, para entender a Yupanqui si no se comprende el idioma español. Por un lado eso. Tampoco Yupanqui era un artista... que se floree en un escenario, todo lo contrario. ¿Qué veían los franceses en Yupanqui?
Yo creo que veían una autenticidad muy grande. Yupanqui nunca cantó en otro idioma, entonces él cantaba, iba no solamente en Francia, iba a cantar a Alemania, por ejemplo, y cantaba exactamente igual. Y lo más curioso es que él hacía sus presentaciones y por ahí hablaba y explicaba cosas, y los explicaba todos en español. Es decir que...
Se la perdían.
Sí, y la gente, no sé qué percepción tendría, pero algo percibía de auténtico, digamos, en lo que estaba escuchando, o no sé, o la gente, o diría también gente a la que le gustaba la cultura hispánica, en fin, ese tipo de cosas, pero de todas maneras... Yupanqui llegó en un momento a París, en un momento muy especial. Él tuvo un apoyo muy fuerte de la crema de la intelectualidad, digamos,
claro,
francesa de izquierda, ¿no?
¿Lo veían como un cantor de protesta?
Sí, en todo caso lo veían como un cantor que había tenido que exiliarse, que había tenido que salir de su país, estaba... Yupanqui no se fue a vivir a Francia porque por casualidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ahí encontró aliados, digamos, de gran talla, porque, claro, evidentemente se movía en un ámbito extraordinario. Empezó a cantar en los cafés de la Rive Gauche, como llaman, que era el lado izquierdo del Sena, ¿no?, del río. Uh-huh. Se llamaban los cafés de la Rive Gauche, donde cantaban muchos, o sea, donde cantaba Brel, donde cantaba Brassens, donde cantaba toda esa gente,
claro,
gente de gran nivel. Y Yupanqui llegó y es como que llevara el prestigio opuesto. Es decir,
claro,
la gente no fue a cantar a cualquier lado.
Claro.
Es decir, enseguida fue a cantar a esos lugares, a los que iba gente muy prestigiosa, y ahí encontró... el apoyo de, qué sé yo, de Paul Éluard, por ejemplo, que fue muy importante para él, porque no solamente lo introdujo dentro del medio francés a un nivel muy elevado, sino que además le ayudaba mucho en el papeleo, es decir, de repente le ayudaba para llenar los papeles de los impuestos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Éluard le tomó muchísimo cariño a Yupanqui, yo creo que a partir de la admiración que le tuvo, salían a hacer footing juntos.
Mirá vos, qué bueno.
Salían a correr por los jardines de la Tullería, escúchame.
Qué bárbaro.
Imagínate a Yupanqui corriendo por los jardines de la Tullería por la mañana temprano con Paul Éluard.
Es una imagen,
no.
Es una imagen, sí, sugestiva. Esa.
Yo creo que no voy a dormir esta noche pensando en esa imagen. Muy buena, muy buena. Es que
presumía de eso Yupanqui siempre, de la amistad de Paul Éluard. Y Paul Éluard es el que le abre la puerta, digamos, grande. Yo creo que sí, sin querer, porque un día fue Edith Piaf a su casa, a cenar, a la casa de Paul Éluard, y él pensó, Éluard, y si lo llamo a Yupanqui, que lo conozca a Piaf, y lo llamó y le dijo que viniera. ¿Viste esas cosas, viste la leyenda esa de que si traiga la guitarra, viste, que Supán que decía, bueno, mando la guitarra y yo no voy, si quiero que vaya la guitarra? Esa historia que se cuenta, que pasó acá en una casa de una familia muy de alta sociedad, y él mandó la guitarra, es una historia muy conocida. Pero bueno, en ese caso, él sabía que si ayudaba, le decía que traiga la guitarra para algo especial, y llegó y le presentó a Pia, y Pia se quedó enloquecido con ella, con él. Lo escuchó cantar y se emocionó enseguida. Ay, y enseguida empezó a planear cosas.
Sí.
Tenía que presentar un espectáculo en un teatro que se llama el Teatro del Ateneo, ¿no? En París. Y entonces era un espectáculo de Piaf. Imagínate, Piaf era una convocatoria extraordinaria. No necesitaba nada más. O sea, poner la cara de ella, Piaf, y se llenaba el teatro.
Claro.
Y sin embargo, si vos miras el afiche, Lupán que tenía un afiche de espectáculo ese, me decía Piaf y presentación de cantante de argentino, sudamericano, decía, Atahualpa Yupanqui, abajo, viste, una cosa, porque claro, no él no iba a llevar gente, no,
claro.
No lo hacía por eso Piaf, pero ella quería presentarlo. Y entonces no solamente hizo eso, sino que le ofreció cantar ella en la primera parte y que en la segunda cantaba Yupanqui, o sea, le daba el lugar de la estrella a Yupanqui.
Claro, fue telonera de Yupanqui.
Exactamente. Ella lo presentó a su público, porque el que estaba ahí era el público de Piaf, evidentemente.
Claro,
¿no?
Claro.
Y lo más increíble, esto lo contó Yupanqui, que es fantástico, dice que un día llegó a la oficina porque tenía que cobrar, necesitaba esa plata además, porque dice tenía estaba parando en un hotel que era de un gallego que ya le estaba exigiendo la paga, que no tenía alcanzado la planta para pagarle. Y bueno, tenía que pagarle y habían quedado... Bueno, no había quedado en nada en realidad, ¿no? Iban a dar una parte del Borderó, una cosa así, ¿no? Entonces estaba con el representante de Piaf y estaban repartiendo justamente el Borderó, es decir, hablando de cuál era la parte que le tocaba, y llegó Edith Piaf a la oficina. Y dijo, ¿qué están haciendo? Estamos lo del Borderó. Dice, ¿qué Borderó? Dice, no, el reparto del Borderó. ¿Qué reparto? Dijo. Todo es para él, dijo.
Qué
barro.
Qué generosidad la de Piaf, qué barro.
Le dio todo el Borderó. Aparte lo contaba Yupanqui como un gesto maravilloso que a él le vino muy bien en ese momento.
Y además, claro.
Jairo, qué lindo que estaba con vos, no te queremos molestar más en esta mañanita de domingo, queríamos recordar a Yupanqui. Por mi parte te digo lo que te vengo diciendo hace mucho tiempo, tu manera de recordar, tu memoria total, el libro ese, apurate, escribilo, porque queremos leerlo. Estamos hablando de Yupanqui, pero estamos hablando también de tu relación con Cortázar, con Borges, con Piazzolla, con Mercedes, y toda tu vida, que es apasionante. Hay muchísimos mensajes. Jairo, escuchemos alguno.
Sí, Marcelo de Parque Patricios dice, qué lindo escuchar a este enorme artista sin fronteras, con su tonada intacta cordobesa. Amo a Mario González tanto como a Jairo. Abrazo y gracias, muchachos. Marcelo de Parque Patricios.
Igual, hablando de tu acento, acabo de aprender que Nimes se dice Nims. Lo que es hablar con alguien que entiende de francés. Jairo.
Vos sabés que para decir sí. Lo del acento, una vez fuimos a un programa de televisión, hice yo un programa de televisión de que se llamaba Estación Argentina. Y una secuencia del programa se grababa, lo grabamos en el estudio de Antonio Seguí. Uh-huh. Entonces, en el estudio de Antonio Seguí me esperaba, Astor Piazzolla, y cantaba con él la milonga del trovador, con el bandoneón nada más, ¿no? Muy bonito la secuencia. Yo quiero decir que cuando llegué a la casa, estaba todo guionado así, llegaba a la casa y Antonio me abría la puerta y me hablaba, decía que tenía una sorpresa para mí, qué sé yo, ¿no? Como si fuera una cosa improvisada. Y me dice, en un momento dado, me dice, bon, dice, nous allons a la tele. vamos al estudio, vamos a la tele.
Qué bueno.
Qué hermoso.
Bueno, Jairo, gracias por esta charla. Sos siempre un capo.
Bueno, muchas gracias. Pero una alegría escucharlos los dos juntos, además.
Somos viejos amigos.
Viejos amigos que hemos podido ahora hacer un programa juntos.
¿Sabés cómo me presentó la primera vez que vine acá a Santiago Giordano?
A ver.
Voilà del Mazo.
Y acá somos así, ¿viste? No nos privamos de nada.
Me encanta acá en un programa juntos. Me encanta porque son gente muy lúcida, conocedora, saben de lo que hablan. Me encanta. Bueno. Un gran periodista, le tengo mucho respeto y mucho cariño a los dos.
Estamos a tu disposición.
Es recíproco.
Recíproco. Estamos a tu disposición para lo que necesites, Jairo. El aire aquí es totalmente tuyo. Cuando necesites comunicar algo,
gracias.
Concierto, disco, libro sobre todo.
O si querés venir a charlar, también.
Estoy en eso. Un abrazo muy grande.
Abrazo, un abrazo, Jairo. Hasta pronto.
Chao.
Conversó Jairo con nosotros.
Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
En el medio de un hostal hace sentido de un repente a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para ver. Cita de iguana macho, mezcla y toco con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminaga, Santa Elena, el churquirrayo portador. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Aplausos,
Versión en vivo de Jairo, Chacarera de las Piedras, claro que sí, de Yupanqui y Pablo del Cerro.
Bien. Así es, linda Santiago, charla, se hizo la hora. ¿Cómo lo quiero a Jairo? Profundamente.
Y se hace querer.
Admiro.
Se hace querer y admirar, claro.
Es el único artista que yo conozco que no ostenta vanidad.
Tal cual.
Tiene una humildad y es, la verdad, es un artista increíble. Totalmente. Nada nuevo estoy diciendo. Nos quedó muchísimas
muchísimo material nos quedó de Yupanqui. ¿Qué queremos?
El próximo domingo.
El
próximo
domingo
22. Es un día antes de los 30 años del aniversario
claro.
De fallecimiento de Donata. Bueno, querido, bueno, un rato ya voy a estar hablando de un libro. Sí. Hoy termina la Feria del Libro y ayer se presentó, mañana se cierra en realidad, es el cierre oficial, mañana, y ayer se presentó un libro muy, muy interesante sobre el movimiento de la trova rosarina, que, bueno, estuvimos recordando los 40 años, bueno, hay un libro que se llama Las cosas tienen movimiento, uh-huh, y lo compiló Horacio Vargas, que es un periodista, editor, y hay muchísimas firmas, entre ellas las de Pedro Esquirachi, que vamos a estar conversando un rato con ellos y escuchando música de la trova, que es una música de puerto, música que también tiene que ver con las provincias, es una música que tiene una melancolía feroz también. Así que vamos a estar hablando un poco del libro y vamos a estar escuchando la música de Rosario.
Bien, entonces te dejo con Pedro, con Horacio, que ya está llegando.
Mandarle un beso a Karina, a los chicos.
Todo bien, bueno, y perfecto. Ayer el trébol, categoría 2013, también goleó.
¿Goleó?
Sí.
¿Cómo anduvo el Pedro Giordano?
9-0.
¿Hizo algún gol?
No, jugó atrás, estuvo controlando que no pase nada y le fue bien.
Ya ahora salgo corriendo de acá a las 12, uh-huh, y paso a buscar a mi hijo. Tenemos un partido chivo contra Deportivo Morón.
Bueno, no pierdan.
No.
Lo deportivo ante todo. Bueno, Graciela.
Chao. Chao, Santi.
Hasta el domingo que viene.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Lucy, gracias a todos.
Muy bien, señores, largamos con Flores Negras.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Después laguna, con el tiempo se hizo isla, el río le fue arrimando tierra y agua, sauces, vida. Don Pedro la vio creciendo mientras sus hijos crecían. Se van yendo río abajo esos hijos de la Luisa. Hay que entender esta vida, sabe mozo, me decía. Siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Pedro se fue apagando como fueguito de chicas, quedó prendido a las redes una fiera amanecida y su alma de camarote boya entre azules crecidas. Es eco de ausencia el rato, monte y cielo, vieja Luisa, habiendo criado tantos hijos, la fuerza en pan en la isla que trajo el río que nos da y nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va.
Inicio musical de Flores Negras, Chacho Müller, La Isla.
Y la voz de Graciela Almada, la operación de Luciana Ballarino. Y bueno, estamos hasta las 12 con Flores Negras en este domingo hermoso, que va a estar más bien templadito, ¿no? Hacia la tarde. Está para salir, está para disfrutar estos últimos días templados, ¿no, Graciela? Sí,
va a estar muy lindo, tenemos sol pleno y, bueno, no va a estar muy cálido, pero bueno, estamos en la época máxima de 15 grados, así que disfrutemos del día que va a estar soleado.
En un rato vamos a estar escuchando la música de Van der Mole, de Abonicio, vamos a escuchar a Fito Páez a través de la voz de Liliana Herrero, Lalo de los Santos. Bueno, vamos a estar hablando del libro Las cosas tienen movimiento, que acaba de salir y que es un libro que compila una serie de notas alrededor de la trova rosarina, que está cumpliendo 40 años. Bueno, ayer fue presentado en la Feria del Libro, estuvo su compilador Horacio Vargas, que un rato va a estar aquí, estuvo Pedro Esquilache, estuvo cantando Adriana Bonicio. Bueno, esta feria que siempre trae un poco de polémica, sigo leyendo el discurso de Sacomano, de Guillermo Sacomano, y me saco el sombrero. Pero bueno, nos vamos acercando a la trova a través de Chacho Müller, este disco Monedas de Sol que traje. Es un disco que sacó la Editorial Municipal de Rosario, que fue producido por Jorge Van der Mole. Justamente nos acercamos de alguna manera a la trova. Todo tiene un origen, nada en cultura y en música, mucho menos, nace de un repollo. Bueno, y ahí estaba Aguirre haciendo estas canciones litoraleñas, este Monedas del Sol, que fue arreglado por Carlos Aguirre y que tiene canciones preciosas, pero el hallazgo es que las canta su autor. Yo decía hace un rato con Giordano, me gustan los músicos que cantan, y bueno, canta como canta justamente Carlos Aguirre, su gran clásico, por ejemplo, Pescadores de mi Río.
Doblado de remos, quemado de río y aguaceros, lleva correntoso el corazón, y en el dibujo de las redes está enmayado de sol a sol. Pan que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo, salta en las redes, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Piel de camalote, sonrisa de ceibo florecido, tiene el gurisito pescador, y en sus ojitos color de agua, los arenales brillando al sol. Pan que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo, salta en las redes, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Pescadores de mi río Paraná.
Pescadores de mi río, Chacho Müller acompañándonos en Flores Negras.
Y Chacho ha escrito sobre diversos temas, no solo el río, sino también como buen autor se ha metido con temas que tienen que ver con la vida de cualquiera. Hay un tema que es recurrente en la música popular de todo el mundo. Uno a veces cree que el tango monopoliza ciertos temas, como la nostalgia o la nostalgia de los tiempos de la infancia. Sin embargo, digamos, pienso en el tema de Serrat, Mi Niñez, pienso en tantos temas. Bueno, Chacho Müller le cantó a la infancia en un tema bellísimo, bellísimo, que lo traje aquí en la versión de Cuando No, Mercedes Sosa. Se titula simplemente La Niñez.
Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender del gentil corazón, cálida voz y un alma que asoma para echarse al vuelo con las palomas, descubrir al pasar el olor del nogal y que brota el rosal, vive el parral y crece el hermano, y el viejo misterio hondo y lejano, a caballo del sol voy lejos a viajar, el azul prendiendo luceros, despertando brillos dentro del pecho. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender cómo ríe el amor, llora el dolor y canta la risa, y la extraña magia de una caricia, barco azul de papel por el mar, se me fue barrilete fugaz para volar el cielo asombrado, y algún viejo cuento nunca olvidado, a caballo del sol. Dando grillos dentro del pecho.
La música junto a Mercedes Sosa de Chacho Müller, La Niñez.
Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Vos es que hay temas que los tengo grabados. Este es uno, La Niñez, Tiempo Azul. Qué bellísimo, qué bellísimo. Bueno, un gran artista. Chacho Müller, estamos aquí en Flores Negras, y mi nombre es Mariano del Mazo, estamos hasta el mediodía, hasta las 12, y en un rato vamos a estar hablando con Pedro Esquilachi y con Horacio Vargas. Está llegando, ya está Pedro en los pasillos de la radio, falta Horacio, así que en un ratito vamos a estar conversando con ellos sobre Las Cosas Tienen Movimiento, y mucho se ha hablado en estos festejos de los 40 años de la Trova de la ausencia de Fito Páez en el grupo de artistas que integran Baglietto, Silvina Garré, Van der Mole, Abonicio, Lalo de los Santos y Fabián Gallardo. Creo que no me olvido de nadie. Lalo de los Santos no, falleció. Rubén Goldín. Y bueno, Fito Páez no apareció. Y Fito Páez tiene muchísima influencia en el primer envión de La Trova. Y después continuó una obra en el cual fue colando algunos temas que tienen que ver con esa fusión original de La Trova, e incluso temas folclóricos. Tiene muchísimos temas folclóricos Fito Páez, quizás el más conocido es Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, pero tiene algunos que no son tan conocidos, y quiero escuchar ahora un tema que está un poco perdido en la discografía de Fito, pero que es un tema bellísimo. Se titula Tu Sonrisa Inolvidable.
Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid
comida y rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos si no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino, con las mil y una noches no termino. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. Estoy hablando solo como antes. ¿Qué fue de tus hermanas, de tu madre? Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente, ya no sé. Déjame que te vea, qué muchacha. Vamos a hablar de estilos de Bresón, de los indios ranqueles, de tú y yo, de lo que nos pasó esa madrugada y ese beso de papel. Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan tonto. Irme del pueblo a leer y vivir solo. Y te soñé, y te pensé. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché.
Perú.
recordando la trova rosarina, Fito Páez, Tu sonrisa inolvidable.
Y este 6x8 de Fito en este tema, Tu sonrisa inolvidable, un toque peruano en el disco Abre de Fito Páez. Bueno, y estamos acá con un periodista, editor, músico, que tocó con Fito Páez cuando Fito estaba arrancando. Bueno, es Pedro Esquilachi. ¿Cómo te va, Pedro, querido?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias por venir. Bueno, estuviste ayer en la Feria del Libro con la presentación de Las Cosas Tiene Movimiento. Uh-huh. Y bueno, este libro colectivo que a vos te tocó puntualmente el tema de Fito Páez.
Exacto, sí, sí.
Vos participaste de los primeros pininos, uh-huh, de Fito en esta historia, ¿no?, que arrancó, exacto, en la década, exacto, del 70.
Sí, sí. En esos primeros momentos, década del 70, 78, 79, con un grupo que se llamaba Neolalia, que significa nuevo vocablo. Y bueno, ese proyecto, que era una mezcla de Mía del subdesarrollo, como le decíamos nosotros, ¿no? Porque tenía mucho
Mía,
de
ese, claro.
Claro, tenía mucho del Mía, de músicos independientes asociados, esa confluencia, ¿no?, que había habían creado los Vitales Barajta, los Vitales, claro, perdón, y Alberto,
bueno,
Muñoz. Y
Mía son un poco los que pusieron los palotes de la autogestión.
Exacto.
La familia de Vitales, Dombi y Esther, claro, los padres de Lito Vitales y de Liliana Vitales.
Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros como que tomamos de ese brebaje un poco para laburar un proyecto que mezclaba música, poesía, y mezclaba también, combinaba un montón de una fusión, digamos, rítmica y poética que teníamos en esa época. Y a mí me tocaba tocar en un grupo, había como mini grupos dentro del grupo, y estaba un grupo, uno se llamaba Graf, dentro de ese grupo. Y bueno, tocamos con Germán Risenberg, con Carlos Murias en esa época. Después había también estaba en ese combo Fabián Gallardo, Mario Gómez, El Pájaro, en otro grupo.
Eran tiempos de dictadura, ¿no?
Claro.
Y hay unas fotos muy muy entrañables de Fito Páez tocando en la zapatería, creo que de los,
claro,
Murias, ¿no?
Claro, de los Murias, sí, sí.
Y eran tiempos de mucho tránsito, no clandestino, pero sí con el peligro de caer en cana,
sí,
¿no? Estamos,
sí,
hablando del 78, 79.
Sí, 79, claro, vos ibas con pelo largo, con un jardinero, ¿viste? Y por ahí te miraban, ¿viste? Este pibe, ¿quién es? ¿Viste? Te podían apretar o te apretaban a la salida de los recitales. Era muy común, ¿viste? Que te agarren.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Por portación de cara, por portación de rockero, ¿viste?
Bueno, el que habla es Pedro Esquilachi, es uno de los que escribe en este libro colectivo, Las Cosas Tienen Movimiento, que fue presentado ayer en la Feria del Libro, y está llegando Horacio Vargas. Señores, yo me pongo de pie, pero bueno, vamos a poner un temita y ya hablamos con Vargas, que es el compilador de todas estas historias que forman una trama, y la trama se llama Trova Rosarina. Vamos con Fandermole.
Perderte, mujer del río, cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla, y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva, río marrón. Devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, lleva en un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no falta un instante de ternura. Recordarnos vamos al mar, porque el pasado yace en lo profundo. Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre es su espejo y la vida reflejos del río marrón. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, donde quedó aquella canción que nadie espera, de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, piel del cielo que se rompe desde aquí hasta el horizonte, luz de luna sumergida. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la opacidad del sueño ido, si aquel fulgor perdido era la vida.
Jorge van der Mole, Río Marrón.
Y todo tiene que ver con todo. Arrancamos con Chacho Müller en este disco Monedas de Sol, que fue producido por Jorge van der Mole. Una manera de acercarnos a esta historia hermosa, formidable, que está cumpliendo 40 años, que es la historia de la trova rosarina. Y llegó Vargas. ¿Qué haces, Horacio?
Hola, ¿cómo les va?
Nero Vargas, bueno. Editor también, como Pedro Esquirachi. Editor de Rosario 12, sí. Bueno, editor de libros, y estuviste a cargo de la compilación de este Las Cosas Tienen Movimiento. ¿Cómo fue? Bueno, dijiste 40 años, tenemos que hacer algo.
Principio fue así, y después esa idea se la trasladé al ministro de Cultura de la provincia, que es Jorge Leonch, con el cual tenemos una amistad de hace 40 años. Y nos conocimos en el lugar donde un poco sonó por primera vez la trova rosarina, que fue la Sala Labardén. Él como músico, como bajista, y sonidista además, claro. de esos primeros grupos.
O sea, casi como parte de la trova.
Claro, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Después fue sonidista de Baglietto, de Fito, de Charlie García.
De Charlie, pues.
De La Negra Sosa. Hizo una carrera como sonidista. Y después, ahora, bueno, está cumpliendo su rol de ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, y le trasladé la idea, Y por suerte, al no ser un burócrata de la cultura oficial, que hay que explicarle absolutamente todo, la respuesta fue inmediata.
Salió.
Salió y teníamos como un año de trabajo para hacerlo, que coincidiera con la salida de Tiempos Difíciles, el disco de Juan.
Bueno, de hecho el prólogo pertenece a él, a Jorge sí. Leonch, y escribe, bueno, acá nuestro invitado también, Pedro Esquilachi, Beatriz Vignoli, Roberto Caferra, Sebastián Riestra, bueno, voy a saltear algunos, Sergio Rebori, gran historiador de la música rosarina, un antropólogo casi diría, sí. y hay un epílogo de Gerardo Rosín, que
quiero hacer una aclaración, porque me lo han pedido, no es un libro de periodistas rosarinos exclusivamente, hay dos excepciones, uno es Manarino, que es de La Plata y es un gran periodista, y el otro es Paul Citraro, que es de Venado Tuerto.
Pero tenés de cola de paja, porque yo nunca había pensado que era... Yo sé que vos tenés un tema contra los porteños, en realidad contra el resto del mundo. Sí. Contra los cordobeses, contra los mendocinos.
No.
Quieren alambrar Rosario, Graciela. ¿Sí? ¿Lo quieren alambrar? ¿Quieren hacer ya?
No me digas.
Sí, sí. Le quieren poner República de Fontana Rosa.
Y sería ideal. No, a mí con que quede República del Rosario me parece que está bien. Ser una provincia autónoma, como ser Barcelona.
Pero ¿provincia o ciudad?
Provincia. Rosario, provincia. Bueno, y...
Acá tengo mensajes de santafesinos.
Sí, así. me imagino. Un abrazo grande. Bueno, y salió el libro con esta compilación, que era hacer un perfil de cada uno de los músicos más importantes que tuvieron la trova, en el sentido de hacedores, los primeros creadores. Y después agregamos los testimonios de Lito Nevia, de Liliana Herrero, de Pichi de Benedictis, el testimonio de Sibila Camps, que ayer la pude ver en la feria.
El gran periodista Sibila Camps, que era la periodista musical de la década del 70.
Exactamente. Y a la sumamos también a Gloria Guerrero, obviamente.
Obvio. Claro.
Y a Quique Pessoa.
Quique Pessoa, qué linda.
Así que están todos esos testimonios. Y también hay un análisis de las letras más importantes de la trova. Hay fotos inéditas. Y... Bueno, el libro va a tener como destino, en principio, las bibliotecas populares de la Argentina y después se va a vender en las librerías de todo el país.
Es una maravilla, realmente, leer la historia, volver a escuchar esas canciones, porque hay historias que fraguan de una manera irrepetible, ¿no? Y es el caso de la Trova Rosarina, que coincidió... todo eso que pasaba, no solo en Labardén, hay un lugar, ustedes cuéntenme sí. que son de la ciudad, ajá. que se llamó Café de la Flor.
Claro.
Que
pasó... que el dueño era Quique Pessoa.
Mira vos, no sabía. Claro. Bueno, todo eso que ocurrió.
Ahí pasó muchas cosas.
Todo eso que ocurría. Y después la guerra de Malvinas.
Claro.
El disco Tiempos Difíciles, que es como el caballo de Troya de la Trova Rosarina. Salió en abril del 82.
Aparte hay una anécdota fantástica que Valito, antes de del famoso Obras, que se cumplieron ayer 40 años, y del momento en que él rompe todo, digamos, había tocado meses atrás en el Café de la Flor solo con la guitarrita y no fue nadie, digamos, claro. O sea, 40 personas. Entonces yo decía, ¿cómo pues el mismo tipo después explotó y fue el primer disco de artista debutante más vendido de la historia de la música argentina? Tengo entendido que está compilado allí. Digamos, miremos de qué estamos hablando. Un tipo que metía 30 o 40 personas o que animaba fiestas infantiles durante un tiempo también. Y era un tipo que todos lo conocíamos. Un gran intérprete. De repente la gente dijo, mirá vos, este tipo cómo canta. Y
claro,
explota.
Sí, sí. Ahora, ustedes es contrafáctico, ¿no? Pero ¿creen que esto hubiese ocurrido de todos modos más allá de la guerra?
Yo tengo mis dudas. Indudablemente que fue, viéndolo a la distancia, la prohibición de música en inglés siempre va a ser una aberración. Sí. Pero bueno, eso fue un momento muy especial y que permitió la difusión de música argentina, buena y mala, y en eso se coló los primeros acordes de Juan Baglietto, sobre todo, ¿no? Y el otro gesto que yo reivindico de Juan es que cuando Emi le propone grabar con músicos de sesión, Juan toma una actitud muy digna y exige que sus músicos, su banda de entonces, grabara con él.
Ahí está todo. En ese gesto está todo.
Yo creo que sí.
Y sí. abrió una puerta que después no se cerró nunca, digamos, que se abrió para todos. Pero yo, en el sentido, él dice, tiene mis dudas, yo creo que no tengo dudas, yo creo que no hubiese sucedido este fenómeno por el tema de que era muy difícil que haya, digamos, que los productores discográficos estén tan ávidos de producir música como estaba en ese momento. Entonces, en ese momento ellos estaban desesperados por buscar artistas.
Sí, a mí me cuesta creer, igual es una discusión bizantina, pero me cuesta creer que una canción como Mirta de Regreso o...
¿O Solo le pido a Dios?
Claro.
Por ejemplo, claro. Que son del mismo momento.
Sí. Hablamos con Horacio...
No tiene ahí tiene estribillo, Solo le pido a Dios. No, digamos, pero... por ejemplo, Mirta no tiene estribillo. Entonces, me decía una canción de
sí, pero mira, yo hace poco participé también en un libro colectivo sobre la música de Malvinas, uh-huh. Los sonidos de la guerra, y son que tiene que ver justamente con Malvinas, pero yo me hice cargo de algo que se considera, o que yo lo consideré como una precuela, que fueron los conciertos de Mercedes Sosa en febrero del 82 acá en el Ópera. Que fue un éxito furibundo y que fue la apertura de nuevos repertorios, la nueva trova cubana, Solo le pido a Dios, algún tema de Charlie, Tarragorros, Barbosa, Mederos, tango, de todo un poco. Eso fue antes de Malvinas. Había un caldo de cultivo en el cual yo creo que un tema como el témpano tendría que haber entrado. Quizás hubiese demorado un poco más. Estamos aquí con Horacio Vargas y con Pedro Schirachi, periodistas, colegas, gente que hace mucho tiempo viene trabajando en Rosario por la cultura rosarina y ahora tienen aquí entre manos Las cosas tienen movimiento y vaya que las tienen. Vamos con el témpano, dale.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo y eso es ganarla. No te pares, no te mates, todo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar para que vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten. Solo es una forma más de demorarse. No se pare, no se mate. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
El témpano de Abonicio, Baglietto y su gente, Silvina Garré, maravillosa, ¿eh?
Una maravilla, para mí una canción perfecta. De toda la trova, tengo una debilidad especial por Adriana Abonicio. No hay rima que rime con vivir, cantaba en tiempos de dictadura y de bueno.
Me acuerdo que el amigo Sergio Pujol, cuando escribió, no sé si fue un libro o una nota, sobre las 100 canciones argentinas, lo puso al témpano.
Una canción maravillosa.
Maravillosa, se puede seguir cantando. Y cuando se generaron estos conciertos por los 40 años y volvieron a cantar, primero Baglietto solo, el primer tema lo hace Baglietto solo con la acústica, te pone la piel de gallina. Y después sí. Cuando lo canta en grupo es como una ovación tremenda. Es fuerte ver la trova en vivo, digamos, porque no solamente una cuestión generacional, sino que también genera un clima de reencuentro, ¿viste? Musical, ¿no? Es como que esa música está viva, ¿no? Y vaya que está viva, ¿no? Así que a mí me parece que la trova, además, para la ciudad, una ciudad sin fundador, una ciudad que siempre nos identificamos con una famosa frase de una revista que se llamaba Risario, que era: ser rosarino es un chiste del destino. No hay nada mejor definición de lo que somos. Ahora, con la aparición de la trova, yo creo que ahí hay una marca de identidad cultural fuerte.
Sí, 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 sin duda. También es muy interesante cómo hay una identificación con músicas portuarias y urbanas, como el tango, sí. Y también vos, Pedro, que fuiste amigo de infancia de Fito Páez, las canciones que escribía Fito Páez, muchas de las cuales fueron a parar al primer disco de Baglietto, Tiempos Difíciles, canciones como Puñal tras Puñal o Sobre la Cuerda Floja, que eran terribles tangos, parecía que, o sea, que dejan a Roberto Ar como un niño de pecho.
Sí, sí, sí.
Trágicas, románticamente trágicas.
Es que Fito es un tipo que arrastra una tragedia también, no te olvides que la mamá no llegó a conocer a su madre, y después
Margarita sobre que
arrastraba eso, le pasa lo que le pasa con las tías, y convierte, y esa tragedia se forma en parte constitutiva también de su obra, digamos, y él evidentemente es algo que lo va asimilando y lo vuelca a su obra. Vos fíjate que escriba Puñal tras Puñal a los 17 años. Un chico que, ¿cómo puede ser que tenga esa impronta? Un pibe que supuestamente debería estar para otra cosa, digamos, su cabeza y su poesía. No, él tenía ese pulso, digamos, creativo y trágico, y tanguero también, porque el tango también tiene esa cosa, viste, orillera
Es que el momento que apareció la trova, hace 40 años, había como una... Fue un momento bisagra, claramente. La guerra tuvo que ver, pero sobre todo en términos de rock, ¿no? Entre los viejos rockeros y los nuevos rockeros, los que asomaban de los sótanos, los viejos hippies y los raros peinados nuevos. León Gieco, Charly García, Spinetta, contra Virus, Soda Stereo. Y en el medio apareció la trova, que era una mezcla de novedad, de tradición, de ruptura. La censura no existe, es un tema de ruptura, claro. Es una broma, un chiste, ¿no? Como, y
ayer lo hizo Pichi en el escenario, en la presentación, en la feria. Sí, yo coincido, y además me parece que la formación musical de los músicos rosarinos antes de la trova, digamos, era muy, muy abierta. Podía escuchar tangos, mucho folclore, mucho canto popular. ¿Entendés? Toda esa música que venía de los 70 estaba muy muy fuerte. Y en el rock la referencia era Lito Nevia,
claro,
sin dudas.
Claro.
En el libro Lito, yo le iba a poner de título el papá de la trova o algo así, y el autor, que es Manarino, me dice, se va a enojar un poco, lee bien el texto.
Claro, claro, claro.
Es un chiste, pero Lito reniega de esa figura. Está bien, de ser el padre de toda esta gente, pero...
Vos sos muy rosarino, o sea, no, porque digamos, porque también fue muy importante, y yo lo noto, y lo cuenta aparte de la historia, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.
Con Fito.
Fito, no, y bueno, y Goldín tiene muchas influencias de Spinetta.
Sí, sí, no, bueno, después viene, después de Nevia viene Spinetta y viene Charly García.
Claro.
Sí.
Ahora, en el disco, esto está un poco perdido, ¿no? Hay que tener hoy el vinilo. En el disco Tiempos Difíciles participan el Chango Farías Gómez y Manolo Juárez.
Y sí, y también participa
Luis Erávolo.
Luis Erávolo.
Claro.
Y Manolo, escúchame, hizo un par de, escuché un par de arreglos que hizo Fito.
En los Nuevos Brotes también están. Están
claro, están. Y lo felicitó. Manolo Mirá, Juárez.
¿Tienen ganas de escuchar? Pues se nos va haciendo el tiempo. Estamos con Horacio Vargas y con Pedro Esquirachi. La estamos pasando bien, Graciela, ¿no?
Divino, pero lamentablemente sí, tenemos pasa
el
tiempo.
A mí me sorprende mucho el catering de la producción.
Sí, bueno, verdad, pasa
muy bien,
que
muy bien.
El brunch.
Qué malo.
Hoy tuvimos un problema, después te voy a contar. ¿Quieren escuchar? ¿Quién quiere oír que oiga? Que ahí, así nos metemos un poquito con Nevia. Pero en la versión de Silvina Garré con Baglietto, en vivo. Es buenísimo.
Bueno, es buenísimo.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia.
Silvina Garré con Juan Carlos Baglietto.
Bueno, yo la verdad que los quiero felicitar a ustedes, a los dos, a Horacio Vargas y a Pedro Esquirachi. Bueno, Pedro, me une una relación de notas. La verdad que siempre fuiste muy gentil. Vos sos editor de espectáculos de La Capital, el gran diario de Rosario. Y bueno, mucho laburo, ¿no?
Mucho laburo. Y bueno, sí, claro, te he entrevistado por cuando sacabas tus libros. Y bueno, después, viste, la vida te va juntando.
Batero de la primera, de aquella banda Neolalia.
Tal cual.
Vas a ver a Drexler hoy.
Estamos, yo voy a cubrir a Drexler. Este es un artista que me encanta también. Así que,
¿y
bueno,
estuviste en el Cervantes anoche?
Y anoche fui a ver una obra bastante disruptiva, esa obra, Los Traductores. Es como una obra que es una obra y un ensayo, porque se llama Prueba también, ¿no? Dura casi 3 horas, es media especial para verla.
¿Qué viniste con tu familia, no?
Vine con mi pareja, sí, con mi novia.
Buenísimo. Sí. ¿Y vos, Negro Vargas, en qué andás aparte de esto?
Bueno, cumplió 3 años una revista.
¿Barullo?
Barullo, en papel.
Que es un milagro, ¿no? Sacar una revista.
Un milagro. La semana que viene se hizo una exposición de fotos en la Casa de Santa Fe y ahora se hace la nueva exposición en la universidad. Pues un proyecto que me tiene muy, muy contento porque uno cree en las cosas que uno hace. Y la verdad me saca también un poco de tanto oficio del periodismo gráfico, del cual, ¿qué vamos a decir?
Sí, sí. Estamos pasando un periodo terminal.
Horrible. Entonces, bueno, y veremos que ahora viene, bueno, toda la gira nacional del libro, con músicos, qué sé yo. Bueno, estamos muy contentos con eso. El libro empieza a arrancar ahora su difusión y su venta.
El 8 de junio en Rosario.
El 8 de junio se presenta en la Sala Labardén. Y después, bueno, con el sello discográfico Bluar un poco más apagado, por todas las dificultades que tienen que ver con la dolarización de la producción. Pero bueno, va a salir el próximo disco de Bluar, va a ser un disco que va a andar muy bien, que es Gustavo Beitelman, en trío, haciendo tangos, reescribiendo tangos y reescribiendo los estándares de Ellington. Es decir, no son estándar nomás, ¿sí? Eso es un laburo increíble y va a poder venir a la Argentina a tocarlo.
Qué bueno. El gran Gustavo Beitelman.
El gran Gustavo Beitelman.
Sí, que me aportó mucho para el libro de Serú Girán, porque claro, fue arreglador de... Claro.
Pero aparte, yo el otro día veía la biografía de Gustavo, más allá de que se tuvo que exiliar, es decir, no se fue de vacaciones a París, sino que se tuvo que exiliar por las amenazas de la AAA. El Piazzolla lo conoce ahí en el 80, a Gustavo, y lo invita a tocar. Pero antes del exilio, Gustavo fue arreglador del disco Confesiones de Invierno.
Claro, claro, claro. Bueno, que muestra también la mentalidad que tenían. Un joven Spinetta recurrió a Rodolfo Alchurrón.
Exacto.
Y un joven Charlie recurrió a Gustavo Beitelman. Una cosa increíble. Por los eso, eslabones, señores.
Por eso el rock argentino tiene el lugar que tiene en la historia de la música argentina.
Bueno, querida Luciana Valarino, gracias ahí en la operación técnica. Gracias, Graciela Almada.
Un placer, buena semana.
Vargas y Esquilachi, un placer tenerlos aquí, aprovechando que se dieron una vueltita por Buenos Aires. Gracias por el libro, voy a leer, por supuesto. Y nos vamos, Tres Agujas, ahí suena la voz de Liliana Herrero. Gran homenaje a la música de Rosario en esta hora de Flores Negras. Señores, señoras, que tengan un muy lindo domingo. Chau.
No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que ya no quiero más. No da. Una cuerda es una bala, el amor un ejercicio, una iglesia es como un circo.